Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio de Biblog. Hoy estamos con Nicole de Metis. Muy buenas, Nicole.
Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado.
Nada, hombre, un placer a ti por haberte venido, haber aceptado la invitación sobre todo. Que creo que tenemos diferentes horarios, ¿no? Yo estoy ahora mismo a las 4 de la tarde.
Bastante distinto, sí, son las 12, las 12 del mediodía acá.
Las 12 del mediodía. Vale. Bueno, tenemos ahí una diferencia horaria. Espero que no tardemos mucho para que te puedas ir a comer pronto también.
Tranquilo.
Bueno, pues nada, Nicole. Pues como es costumbre ya con todos los invitados, después de tantos episodios grabados en el podcast, me gustaría saber un poco cómo llegas tú al mundo de las criptomonedas, cómo son tus inicios y por qué viste la necesidad de entrar.
Bueno, yo estudié comercio exterior, nada que ver, y estaba trabajando y un día mi jefe me recomienda leer el libro Padre Rico, Padre Pobre, y ahí empiezo a ver lo que son las inversiones realmente, ¿no? Como que yo antes, la verdad es que eso no te lo enseñan en el colegio y no pensaba que alguien tipo normal, por así decirlo, o sea, alguien del día a día podía hacerlo, sino como que pensé que las inversiones eran solo para empresas y demás, ¿viste? Entonces me puse a investigar un montón. Y la verdad es que me encantó el mundo de las finanzas, pero me metí en finanzas tradicionales al principio. Empecé a investigar sobre CEDEARs, que acá es como un comprobante de acción, porque puedes comprarlo con pesos argentinos y demás, y no tenés que, no compras directamente la acción. Y empecé a investigar un montón sobre eso. A medida que fui investigando, encontré Bitcoin, y al principio como que me dio un poquito de miedo, dije, esto es muy volátil, no sé qué es y demás, y lo dejé ahí. Como que me despertó un poco la curiosidad, pero como recién empezaba, viste, no me quise meter. Y una vez que investigué más y que empecé a aprender sobre muchas más cosas, dije, bueno, a ver, voy a probar esto, voy a investigar un poco más. Hice un curso en una universidad acá de Argentina sobre finanzas descentralizadas, más que nada, y ahí nos explicaron un poco más sobre lo que es el dinero y demás. O sea, acá en Argentina la verdad es que yo había empezado a investigar sobre cómo invertir porque tenemos una moneda muy devaluada y la verdad es que, o sea, una moneda devaluada más la inflación que hay acá en Argentina no son buena combinación y siempre estás buscando cómo salir a flote, ¿no? Cómo hacer que tu dinero dure. Y bueno, justo con estas finanzas descentralizadas entro a conocer la filosofía detrás de Bitcoin, ¿no? El hecho de poder ser dueño de tu propio dinero, de poder utilizar el dinero P2P, o sea, de realmente tener control y de poder utilizar tus activos y no de que alguien más te los esté manejando, ¿no? O sea, creo que es algo que muchos podemos sentirnos como acorde a esto porque, no sé, acá en Argentina pasó un corralito, por ejemplo, y, o sea, un día para el otro dijeron, bueno, sabes que tus ahorros de toda tu vida ya no son más tuyos o están totalmente devaluados. Y con cripto nunca podría pasar eso. Entonces, mientras estemos en algo descentralizado, ¿no? Entonces, nada, como que me enamoró muchísimo eso y me obsesioné con la tecnología y empecé a investigar cada vez más. Entré en una academia que enseñaba sobre cripto y empecé a estudiar todo. Pero al principio era más solo por finanzas, trading, análisis fundamental y demás. Hasta que empecé a investigar y empecé a conocer proyectos que hacían otras cosas, además de tener un token y de proveerte liquidez y de darte dinero por poner el tuyo, ¿no? O sea, para hablar en términos fáciles y no meter todas estas palabras complicadas que usamos hoy en día. Y cuando encuentro eso, digo, ok, esta tecnología se puede utilizar para muchísimo más que solo para hacer dinero. Esto es solo una parte, esto es un ecosistema totalmente nuevo, o sea, es algo que se puede utilizar para realmente cambiar el mundo. Y yo siempre fui como muy dreamer de ese lado y queriendo aportar algo al mundo y dije, bueno, blockchain es mi forma de hacerlo. Y empecé a investigar muchísimo más, empecé a ver proyectos que ayudaban al medio ambiente, que ayudaban a organizaciones, proyectos que ayudaban a fundaciones acá en Argentina, por ejemplo, a comedores o gente con necesidad. Entonces, como realmente le empecé a ver como muchas aristas, además de las finanzas. Y eso me gustó muchísimo más todavía. Entonces, como que me empecé a investigar y encontré un vino Vitalik, Argentina, en diciembre del 2021, a dar una conferencia.
Qué
Y
bueno.
ahí fue increíble.
Sí, ¿no?
O sea, verlo fue increíble porque realmente entendés por qué existe Ethereum cuando lo escuchás hablar, ¿no? Yo ya lo venía escuchando porque venía aprendiendo muchísimo sobre Ethereum y sobre la escalabilidad de la blockchain, y escucharlo fue como, no puedo creer que estoy escuchando a la persona que creó todo esto y que realmente vino a cambiar el mundo y estaba tipo a metros míos, o sea, estaba bastante metros porque era muy grande el lugar donde estábamos, que lo llevó en 2 segundos encima, o sea, una locura. Y ahí es cuando yo vi, che, pero en Argentina hay un montón de gente que le interesa cripto, hay un montón de gente en Buenos Aires que le interesa y que realmente iría a escucharlo. O sea, eso ya a mí como que me voló la cabeza, porque realmente no hubo entradas después de los 5 minutos que salieron, eran gratuitas. Entonces ahí encontré un montón de gente que también le interesaba lo mismo que a mí de cripto, que sabía más, que sabía menos, pero que todos estábamos ahí por lo mismo. Y la verdad es que a mí me voló la cabeza eso, mal, me encantó. Y dije, necesito más de esto, necesito una comunidad, o sea, necesito poder hablar con gente.
Estar todo el día conectada, ¿no? Con gente y poder hablar con alguien más que no está ahí tú sola.
Sí, literal, eso. O sea, poder, porque viste que cuando recién empezás a aprender sobre todo esto, o sea, probablemente te pasó que estás 24/7 hablando de esto, pensando en esto, y se lo querés hablar a tu pareja, se lo querés comentar a tus amigos, a tu familia, y todos están así como, ah,
claro,
pero no entiendo nada de lo que me estás hablando, o tampoco me interesa, y vos como que te redesanimás, y cuando encontrás gente que está igualmente emocionada que vos, te vuela, o sea, te vuela la cabeza y decís, bueno, tipo, necesito estar más en contacto con este tipo de gente. Porque aparte también te hace crecer un montón. O sea, yo cuando me empecé a conectar más con gente que estaba dentro de cripto, aprendí muchísimo más, aprendía más rápido, conocía cosas que tal vez sola no lo hubiera hecho. Entonces, como que realmente me apalanqué de la gente que estaba al lado mío y aprendí mucho más. Y ahí, perdón, hice muy largo esto, pero es
no,
que.
No, 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 claro.
Es que te juro que me encanta contarlo porque me parece que es. Demuestra realmente lo que es cripto, lo que es la comunidad y que todo el mundo puede realmente ingresar a cripto, porque
¿El
yo no
evento?
hacía algo.
¿Tú crees que el evento fue como un game changer, por así decirlo,
Sí.
en tu rutina cripto o tu ruta, tu hoja de ruta cripto? Sí, ¿no?
Sí. Sí, porque yo ahí me di cuenta de que era real. Porque para mí antes era todo algo que estaba en internet. Y sí, para mí era real, pero no, lo veía muy lejos. Veía lejos a la gente que estaba ahí. No sentía que era que podía ser realmente parte de mi vida. Sino que era como un hobby, algo que yo hacía después de trabajar.
Claro.
Entonces dije, bueno, esto sí es real. Yo puedo estar con esta gente, puedo trabajar de esto también. Y ahí como que empecé a ver, digo, bueno, a ver cómo trabajo en cripto, porque claramente hay gente que trabaja. Y participé de un Twitter Space de Cripto Chica, que es una mujer de acá de... Bueno, la conocés, es que...
Bueno, la sigo en Twitter, sí, la sigo en Twitter.
Es muy conocida en Twitter y, bueno, es una de las primeras personas que empecé a seguir. Hizo un space sobre cómo entrar a trabajar en cripto, que lo hizo con algunos reclutadores de tecnología. Y después de ese space, que fue muy bueno, o sea, a mí yo tomé mucho de lo que dijeron ahí, eso me ayudó a conseguir mi trabajo después, publican el Telegram de Mujeres en Cripto, al cual ingreso y digo, che, esta comunidad es todo lo que yo necesitaba. A mí me encantó porque, o sea, me sentía acompañada, sabía que había un montón de gente a la cual yo podía ayudar y un montón de gente que me podía ayudar a mí, y dije, esta es la entrada en la cual yo hago cripto real en mi vida, y empecé a querer ayudar en todo lo que pudiera. Nos conocimos en un evento y dijimos, che, necesitamos un evento para nosotras. Y justo estaba cerca el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Dijimos, bueno, hagamos algo para el 8M. hicimos un encuentro el 28 de febrero, que justamente, o sea, después lo tomamos como el año en que nació Mujeres en Cripto realmente, porque ya existía, pero empezamos a tener más movilización a partir de ese, desde ese día. Y bueno, que ingreso a Mujeres en Cripto y después hago el primer evento, seguimos manejándonos, hicimos toda una campaña para el 8M de una semana para onboardear nuevas mujeres, para ayudar a las que ya estaban a entender otras cosas. Ya creo que al mes, más o menos, Cripto Chica, que era la fundadora de Mujeres en Cripto, me dice, mira, yo estoy con otras cosas, te voy a dar el ownership de la comunidad a vos. Y en un mes empecé a liderar una comunidad. Joder. Y fue una locura. Fue una locura porque yo no tenía idea de lo que era crear una comunidad. O sea, yo solo iba y hacía las cosas que para mí estaban bien y que iban a ayudar, pero nada más. O sea, como te dije al principio, yo había estudiado comercio exterior, no te enseñan a armar la comunidad ahí. Spoiler alert.
Ya me imagino.
Claro, ¿viste? Digo, como, al menos que crear comunidad sea como importar cosas, no sabría. Pero bueno,
clientes, ¿no? A tu grupo y a tu comunidad.
Claro, bueno, lo podía tomar de esa forma. Capaz que lo tomé así, por eso me salió bien. Pero nada, fui aprendiendo a medida, ¿viste? Que empecé a hacer cosas. Era como que así, o sea, tenía que hacer algo, ok, aprendía cómo hacerlo y lo hacía. Y así fui aprendiendo y ganando un montón de experiencia y fue hermoso. Y aparte siempre tuve gente alrededor, o sea, hoy en día no soy la única mujer sin cripto, sigo liderando. Pero colidero con otra mujer que está en España justamente, que es Rosmarie Dávila, que es increíble. Y después tenemos todo un team de chicas que están acá en Argentina más que nada y que estamos todas trabajando en conjunto para que pueda seguir mejorando Mujeres en Cripto y que sigamos ayudando cada vez a más mujeres. Así que esa fue mi forma de ingresar al mundo cripto.
Joder, ha sido una buena experiencia. Sobre todo me ha gustado que hayas comentado lo del evento, porque últimamente están habiendo aquí muchos eventos y la gente se pregunta si realmente es rentable o sale factible asistir a estos eventos. Y yo, desde mi experiencia, a los que he ido, siempre he dicho que ir a los eventos es una buena forma de realmente meterse en el mundillo. Y como tú dices, ¿no? Es como que es algo más físico, como que te sientes más dentro todavía y al final puedes conocer a un montón de gente y de ahí derivar, pues eso, a cualquier otro puesto dentro del sector y estar todavía más dentro si hacía falta. Entonces me ha gustado que precisamente el evento haya sido tu game changer, la verdad.
Sí, yo para mí lo escuché mucho eso, que comentás que no sirven los eventos, que es solo para ir a comer y tomar algo y está lleno de gente que va solo a eso, pero realmente creo que el 90% de los eventos a los que yo he ido me transmitieron algo, me dejaron alguna enseñanza, me hicieron conocer a alguien importante que después me sirvió para mi futuro. Yo, para mí los eventos son algo que realmente tenemos que valorar siempre y tanto cuando quieras aportar valor con un evento, ¿no? Si haces solo un evento que no tiene nada que aporte valor, y bueno, ahí ya es distinto. Pero nosotros, por ejemplo, los eventos, ahora tenemos un evento el 11 de marzo con MEC, y va a ser solo, no va a ser solo tipo, bueno, venimos, nos juntamos, charlamos un rato, listo, sino que vamos a tener charlas, vamos a hablar sobre cómo fundar una startup, sobre cómo hacer un pitch, que es algo re importante y no tenés mucha gente hablando de eso o dándote tips. Claro. Bueno, nosotros tenemos una mujer que es increíble, que es Hannah Yuma, y nos va a enseñar cómo hacer un pitch o cómo balancear la vida. Viene, no sé si conoces a Bitso, que es uno de los exchanges de Latinoamérica más grandes, no. Y bueno, nos están apoyando en el evento. Y viene la Head of Compliance a hablar sobre cómo balancear el crecimiento personal con la vida personal, que también es algo súper importante. O sea, yo cuando empecé a meterme full cripto, era 24/7, no tenía otra cosa. Y porque yo quería, y porque me encanta, y porque también es muy demandante el ambiente. Después lo vas mixeando y vas aprendiendo cómo tener vida además de cripto.
Vas siendo 50-50 hasta que ya pasas y das el salto directamente al otro lado.
Claro, sí. Totalmente.
Tu situación ahora, porque claro, Vienes aquí un poco también a representar Metis
Sí.
Latam. ¿Y cómo haces ese paso de estar liderando una comunidad que se llama Crypto Chicas a pasar a trabajar dentro de Metis? O bueno, no, perdón, la comunidad tenía otro nombre, ¿no?
Mujeres en cripto,
Eso, Mujeres
sí.
en Cripto. Vale, sí. Perdóname. ¿Cómo haces el
No.
salto ahí a Metis?
Bueno, tuve otros trabajos antes de Metis en cripto que me fueron dando la experiencia como para estar en un lugar tan importante como el que estoy ahora, ¿no? Mientras empiezo a estar en Mujeres en cripto, empiezo a tener como más visibilidad, ¿no? Por así decirlo. Yo no me llamo referente a mí misma en Argentina, pero porque no me gusta mucho, ¿viste? Como que no sé, lo siento medio raro, pero sí, de afuera de la comunidad es como que lo hacen, entonces como que eso no fue un día para el otro. O sea, yo empecé Mujeres en Cripto y empecé a ir a todos los eventos posibles, todos los eventos que había en Argentina, y al principio había capaz que uno, dos, tres por mes, pero llegó
Madre
un momento
mía.
que empezó a haber uno por semana.
Uf.
Literal, y a veces había dos o tres por semana. O sea, sí, acá en Argentina era potente. Y eran todos muchos de comunidades, de distintas empresas y demás. Pero, uy, pero las íbamos y la verdad es que conocíamos siempre gente distinta y estaba muy bueno. Entonces, como que yo empecé a conocer mucha gente. Y con Mujeres en Cripto empecé a tener mucho más conocimiento y experiencia. Mi primer trabajo cripto fue como community builder en un proyecto NFT, que bueno, ahora no está más, le pegó el bear market, pero bueno, la verdad es que estaba bastante bueno en un proyecto de acá Argentina y ahí empecé.
¿Community Builder es como Community Manager o tiene una diferencia?
No, tiene una diferencia. O sea, yo también hacía el trabajo de community manager, pero yo no manejaba mucho sus redes, sino que empecé a querer darle un poco más de movimiento yo porque veía que no había mucho movimiento y la verdad es que para construir comunidad necesitas tener necesitas tener presencia en redes, básicamente.
Sí.
Pero lo que yo más hacía era estar en contacto con la gente que estaba en el proyecto, o sea, quienes habían recibido los NFTs porque primero se habían regalado algunos NFTs y estábamos preparando los que se iban a vender, entonces lo que yo hacía era literal crear la comunidad. En el proyecto juntado y hacía contenido para que ellos vayan aprendiendo, les enseñaba sobre cripto, porque era gente de 40, 50 años. Decime,
Perdóname.
decime.
Se ha ido
No,
ahí
tranquilo.
un momento la conexión.
Ah,
Voy a
ahí me
ver.
escuchas.
Espera, voy a ver si. Vale, sí, se me ha debido de mover a mí. Vale, no te preocupes. No te preocupes. Aquí se hace el corte. Vale, te había preguntado cuál era la diferencia entre Community Builder y Community Manager.
Sí.
Vale, ahora puedes seguir, perdóname.
Tranqui, tranqui. Son cosas que pasan. Bueno, entonces, ¿cómo diferencio? El community manager es que se encarga más que nada de la presencia en redes, de crear el contenido, de planificarlo, de publicarlo, ya sea en Twitter, en Instagram y donde sea que esté. Tenga presencia en la empresa. Community Builder se encarga más de lo que es el contacto con la comunidad en sí, ¿no? O sea, es repetitivo, pero literalmente es eso, o sea, estar en contacto, de escucharlos, ver qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Entonces yo estaba mucho más contacto en eso. Y lo que tenía era, o sea, teníamos un Discord, entonces yo me encargaba del Discord, de acomodarlo, de crearlo para lo que ellos necesiten, e ir viendo. ¿Cómo? ¿Qué enseñarles también y cómo? Porque te digo que era gente de 40, 50 años que ingresaba a este proyecto NFT porque era una empresa de los 80, 90 que había tenido un impacto muy grande. Estuvo en España también, capaz que conoces Scrummy. Bueno, sos muy joven, así que no lo vas a hacer yo tampoco.
Gracias,
Pero
supongo.
sí. Es que si no, tipo, tenés que ser más grande para conocerlos, pero porque tuvieron mucha presencia en España, en España y Latinoamérica en los 80, 90 más o menos. Y volvieron en forma de NFTs. Entonces la gente que los había tenido en esa época estaba como loca, pero no tenía idea de lo que era un NFT. tenía idea de lo que era blockchain, no tenía idea de nada. Entonces tuve que enseñarles muchísimo de cómo crear su primer wallet, cómo hacer una transferencia, cómo claimear su NFT y demás. Entonces la verdad que me fui un poco de tema, pero mi trabajo de community builder era acompañarlos en todo momento y ayudarlos más que nada a lo que íbamos haciendo y hacer juegos y demás.
¿Hacías ahí un poco como de soporte, por ejemplo, de un exchange, cuando te abren un ticket de soporte y tienes que resolver las dudas y demás, ¿no?
Sí, todo. todas las consultas que tuvieran, estaba yo para responderlas y demás, sí. Sí, por eso digo que es como una mezcla con el community manager. Para mí, community manager puede ser tranquilamente community builder y es un trabajo que va mucho de la mano. Entonces, tranquilamente lo puede hacer una persona.
Claro, hombre, al final sí que es verdad que es parecido. Y, vale, entonces, no estamos hablando de ya el primer trabajo en cripto, sino que estamos hablando de que ya has tenido unos cuantos. Entonces, ¿no? O sea...
Sí, tampoco de tantos. Es mi tercero, el de Metis. Porque en realidad es como, o sea, trabajo, en realidad sería el segundo. Después lo que hice fue ser embajadora de BNB Chain.
Ah.
Que básicamente era como construir comunidad, pero bueno, no estás empleada por la empresa, sino que sos embajadora. Viste que en cripto se utiliza muchísimo y es algo que súper recomiendo para alguien que está recién empezando. Y quiere como meterse un poco en el ecosistema para empezar a trabajar, bueno, empezar como embajadora es lo mejor que puedes hacer. Entonces yo empecé a trabajar como community builder en este proyecto y a su vez también empecé a ser embajadora de BNB Chain. Y también estaba como... hubo un momento en el que hacía muchas cosas, literal.
Ya te veo.
Estaba como líder de mujeres en cripto. Había creado mi propia comunidad. Que se llama Block Coffee, ahora la dejé un poco, pero estoy tratando de volverla a flote. Es para hacer coworking en cripto, y coworking y hablar de cripto, básicamente. Pero bueno, después de BNB Chain paso a ser embajadora de Metis. Conozco al equipo en Slatam, hacemos un evento en conjunto, yo de parte de Mujeres en Cripto, ellos de Metis, obviamente, y hacemos un evento, y bueno, la verdad es que les gustó mucho cómo yo trabajaba, o sea, me vieron trabajar toda esa semana del evento, y, o sea, de la conferencia y side events y demás, y me dijeron de ser embajadora. Y a los 2 meses de ser embajadora, me propusieron ser la community manager de Latinoamérica.
Una pregunta que te voy a hacer antes de nada. Bueno, enhorabuena por todo lo que has hecho en cripto, la verdad. Brutal.
Gracias.
Y ahora te quiero preguntar, ¿cómo te enteras tú de que están buscando gente para ser embajador? O, sobre todo, ¿qué funciones tienes como embajador de un proyecto?
Primero, ¿cómo me entero? La verdad es que me llegó por una conocida que me dijo, che, mira, están buscando ser embajadores acá en Latinoamérica, más que nada en Argentina, porque ya tenían en Latinoamérica, puedes postularte, te paso el contacto, y bueno, hice eso. Y con Metis me conocieron en el evento y entablamos la conversación así. Pero hay un grupo en Telegram de un amigo que publica siempre trabajos en cripto. Y lo puedes seguir de cualquier lado y es súper útil. Mi primer trabajo en cripto lo conseguí a partir de ese grupo en Telegram. Y la verdad que está muy bueno. O sea, como que generalmente si estuviera buscando trabajo me fijaría ahí. Y después en LinkedIn. En LinkedIn tenés que poner que sos entusiasta de blockchain, entusiasta de cripto, de Web3, y ahí te van a llegar propuestas. Me han llegado varias, pero bueno, lamentablemente desde que me llegaron siempre estuve con algo, entonces no lo tomé.
Estás siempre a tope.
Sí, pero eso estuvo muy bueno. Y me hiciste otra pregunta que no me acuerdo,
sí,
cuál era.
De embajador, ¿qué funciones tienes? Ah, sobre todo, ¿qué requisitos, ¿no? Si te piden algún mínimo o algo de eso.
En realidad, o sea, como que te sepas manejar. O sea, lo que tenés que hacer como embajador es crear contenido. Básicamente eso. Vos tenés que crear contenido y hacer como un boca a boca con la gente para que conozcan el proyecto en el cual vos estás. Y básicamente es una mezcla del community manager y community builder, solo que no estás con las redes oficiales de la empresa, sino que lo haces todo desde tu red. Entonces, si vos sabés manejarte en Twitter, por ejemplo, que es lo que más se utiliza en cripto, o no sé, en Instagram, por ejemplo, si es una empresa que quiere apuntar más al onboarding y a gente que no está ahí y demás, si vos subís un post, si haces un hilo sobre la empresa y demás, eso es como que vos después lo informás y decís, mira, hice este hilo, tuvo este engagement, hice esta publicación, tuvo este engagement, y demás, como que se fijan un poco en cuántos seguidores tenés, en cómo es en tu engagement con la comunidad, si sos conocida en la comunidad y demás, como que hay algunas cosas que se van fijando. Y también si tenés como la posibilidad de hacer Twitter Spaces, o sea, que si no te da vergüenza, por
Apuro,
ejemplo.
claro.
Claro, exacto. Entonces, si puedes hacer esas cosas, si puedes hablar con la gente, si puedes ir a eventos a dar charlas, eso también, o sea, es importante. O sea, yo como cuando empecé como embajadora en Metis, tuve que ir a dar una charla en un evento y la verdad es que ellos obviamente que iban a necesitar una embajadora porque no estaban posicionados acá en Buenos Aires y lo necesitaban y la verdad es que un vuelo es un montón para un evento que te dura 4 horas. Entonces, ¿qué haces? Le decís a tu embajador que vaya y que es como sos el representante de la empresa en la ciudad en la que estés. Básicamente es eso. Entonces tenés que obviamente cuidar la imagen de la empresa, mantenerla, seguir como un lineamiento con ellos, pero todo desde tu forma personal aliada a la empresa. No, no vas a publicar en el Twitter de la empresa y demás, ni nada de eso.
Muy bueno. Muy buena, la verdad.
Está
Me
muy bueno.
gusta. Sí, porque casi todo. O sea. Está muy enfocado a eventos. El problema que yo veo entre. Bueno, la diferencia, más que otra cosa, entre Latinoamérica y España es la cantidad de eventos que se hacen en Latinoamérica. Pero si es
Sí.
que se hace un evento. Vamos, debe de haber uno casi todos los días. Pero aquí en España. No sé si es que hay pocos. O realmente es que se le da. Se le hace poco marketing y a la gente no le llama tanto ir a eventos dentro de España. Sí que es verdad que, bueno, de vez en cuando ahí salen eventos, pero no sé por qué, como que no hay esa comunidad como hay, por ejemplo, en Latinoamérica, que eventos, 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 y además un montón de gente quiere ir. No sé, creo que hay ahí un poco de diferencia, la verdad.
Sí, yo creo que también tiene que ver un poco cómo somos los latinoamericanos, ¿no? De como que necesitamos más ese contacto, ¿no? Como que somos mucho más como de juntarnos y todo
Muy
eso. O sea,
abiertos, muy están unidos siempre.
claro, como que es más esa. Yo tampoco es siquiera que lo vi en toda Latinoamérica. En Argentina es como que sos muy así. Y te digo, había eventos que, como vos decís, que capaz que pasaban todos los días, o sea, tenías un evento, o sea, en una semana tenías tres, cuatro eventos, y era como, bueno, es un
Wow.
montón, igual, no puedo ir a tanto, ¿cómo me reparto? O sea, es un montón.
Totalmente.
Para Eslatán hubo 5.000 personas que fueron a la conferencia y se hicieron 20, en 4 o 5 días, 20 side events. O sea, había como 5 o 4 eventos por día.
Sí, totalmente.
Una locura, una locura. Yo fui a East Barcelona, por ejemplo, y estuvo buenos los eventos, pero no tenía eso de que no sabía dónde ir, porque era como, tenía uno o dos events y digo, bueno, voy a que me guste más y que me quede más cómodo, ¿no?
Ya,
Porque
tienes que
después
elegir siempre.
claro, pero eso también está bueno, porque ya después tanto, tanto como que te agarra fomo, ¿viste? ¿A cuál voy? Nosotros capaz que íbamos primero a uno, después íbamos a otro y después terminábamos en otro y es como que ibas pasándote así todo el tiempo que, nada, son dos experiencias distintas y depende mucho también como, o sea, cómo lo tome la comunidad, ¿no? Como vos
Claro.
decías.
Y tú que tienes un poco más de información inside dentro de los proyectos, no te voy a pedir aquí tampoco cuándo vais a pegar el próximo pump, no te preocupes.
Eso no lo sé, pero bueno.
Pero te quería preguntar porque como sé que allí se están haciendo muchísimas cosas, sobre todo con gente de Latinoamérica. ¿Cómo estás viendo tú, o si estás puesta un poco en el sector, si están entrando las empresas, por ejemplo, Metis, si está entrando a darse a conocer dentro de España? Porque aunque seamos hispanohablantes, aquí no se hacen tantas cosas. Entonces, ¿crees que las empresas están ya empezando a entrar? Bueno, proyectos como Metis, ¿estáis empezando ya a fijaros en España para hacer cosas en España? ¿O todavía está como en un veremos?
Es una muy buena
No sé si lo
pregunta.
sabes, ¿eh? Responde si lo sabes.
Sabes que no, de España no te sabría decir porque no lo estoy siguiendo tanto y siento que como que hay distintas, pero yo desde España escuché hablar mucho sobre Ethic Hub, que ha hecho eventos con mujeres en cripto, porque nosotros tenemos una de las co-líderes está allá en Madrid. Y como que siempre de lo que, y cuando fui a Barcelona, lo que vi más en España, que era más proyectos que estaban interesados por algo distinto a lo que son las finanzas descentralizadas. Como que hay mucho más interés en los proyectos de ReFi, de DeFi, ¿no? Como que eso es lo que estuve viendo más que nada. Entonces, como no sigo tanto el mercado español, no te sabría decir hoy en día. Qué es lo que se está buscando, o si están viendo para
Mirando.
meterse aún más. Pero sí vi que hay mucho más interés por parte de la comunidad desde ese lado, no tanto de las finanzas descentralizadas, porque obviamente ustedes tienen una moneda mucho más estable.
No tenemos
Y
tanta necesidad, ¿no?
claro, tienen tanta necesidad, entonces buscan otro lado de la blockchain, ¿no? Más allegado a la tecnología. Y eso me encantó, la verdad, está muy bueno. Como el cómo ayudar a el medio ambiente a través de esta tecnología que para mí es súper válido y es algo de lo que realmente se puede hacer, entonces nada, me gustó desde ese lado, pero no te sabría responder la pregunta exactamente.
No, no, no te preocupes, es normal porque al final es como si me preguntas a mí sobre el sector dentro de Argentina.
Claro.
Escucho poco, prácticamente nada. Pero sí que le veo bastante potencial a esto de poder pertenecer a una marca y ser su representante dentro de España, ya que no hay mucho, o por lo menos no se ve mucho o no se hace mucho ruido sobre ello. Entonces, bueno, por eso te quería preguntar. Pero bueno. Creo que hemos tocado bastante el tema, no te preocupes. Ahora sí que te voy a preguntar un poco. Bueno, te voy a hacer la pregunta de por qué elegiste Medis, pero la pregunta se responde sola, ¿no? Ya me la has respondido antes, porque fueron los que te hablaron aquí en el evento. Mi pregunta es, ¿tú conocías Medis antes de conocerles a ellos para hacer el evento?
Los conocía, había escuchado hablar de Metis, pero no había hecho mi investigación aún. La hice después del evento.
De cara.
Porque yo había empezado a investigar sobre las Layer 2 en sí, o sea, como más que nada la tecnología, sobre cómo funcionaba, por qué Ethereum la necesitaba y demás, y había visto algunas Layer 2 para utilizar, pero todavía no me animaba a hacerlo porque no sabía bien cómo era el tema del bridge y demás. Es como que estaba tratando de absorber la información y como que la dejé ahí para verla. Y bueno, también tenía un montón de cosas más, entonces eso lo dejé un poco en stand-by. Y bueno, justo después vinieron al evento y nada, fue como. Tuve que decidir igual ahí porque me había llegado otra oferta también para ser embajadora de otro proyecto. Pero Metis fue lo que más me gustó porque sentí que a mí me gusta seguir mucho con mis valores, ¿no? Con mi ethos, por así decirlo. Viste que todas las comunidades tienen su ethos y los proyectos. Yo tengo el mío y me gusta como moverme desde ese lado y sentía que Metis era lo que más se asemejaba.
¿Y por qué te gusta más Metis que el resto? Es decir, ¿qué tiene Metis dentro de las Layer 2 que no pueda tener, por ejemplo, Optimism? Por poner un ejemplo.
Bueno, desde mi punto de vista, a mí me gusta mucho como la visión que tiene Metis, que no es solo ser una Layer 2, y eso es lo que yo veo con las demás soluciones, ¿no? Como, bueno, sí, venimos a solucionar la escalabilidad de Ethereum y listo, y somos las mejores porque tenemos una buena tecnología y tenemos comisiones baratas y listo, ya está. Así es como los veo yo. Y después veo a Metis y en realidad como que la visión es mucho más grande que eso, que solo traer comisiones baratas, ¿no? O sea, Metis hoy en día quiere construir la economía Web3 del futuro. O sea, está en proceso de construirse y está como generando todo lo necesario para realizarlo. Y realmente veo que innovan todo el tiempo y buscan escuchar a la comunidad para poder lograrlo. Entonces eso es lo que más me llamó la atención. O sea, vos hoy en Metis, la misión es esta que te digo, de construir la economía Web3, y se realiza a partir de tres aristas. Una es la infraestructura de la Layer 2, que es la que se utiliza para que vos puedas construir sobre Ethereum, porque Ethereum creemos que va a ser realmente la infraestructura de la economía del futuro, ¿no? Entonces, bueno, decimos Metis. Ethereum no puede manejar tantas transacciones hoy en día baratas. Es más, hoy en día estando en bear market siguen sin ser baratas, o sea, están $9 hacerte cambiar de un token a otro. Es un montón para gente, para que se utilice por el mundo en sí, ¿no? Para que esto sea mainstream. Entonces es como que te pones a pensar en eso y decís, bueno, Ethereum la verdad es que necesita un cambio para poder serlo. Y ahí es donde salen las Layer 2. Pero no solo necesitamos comisiones baratas. Entonces ahí es cuando ingresan las otras dos aristas de Metis, que son las Coris DAC, que es un econo de Metis, y Nubo, que es otro econo de Metis, que son como, o sea, aristas de la fundación de Metis para lograr esta visión que te digo de construir la economía en Web3. Entonces utilizan la infraestructura de la Layer 2 para obtener comisiones baratas, rápidas, manteniendo la seguridad de Ethereum, ¿no? Que eso también es súper fundamental mencionarlo, porque tranquilamente podés hacer una blockchain aparte y listo, pero una blockchain nueva no tiene la misma seguridad, no tiene la misma confianza que es hacerlo sobre Ethereum. Entonces, por eso se usa una L2. Y después tenés las Coris DAX, que se centran más que nada, son la evolución de las DAOs. Entonces, se centran más que nada en las empresas on-chain, ¿no? Entonces, yo tengo una empresa Web2 que sé que tranquilamente puede estar en Web3, o sea, que puede beneficiarse de la blockchain, que puede beneficiarse del ecosistema. ¿Cómo hago para pasar de Web2 a Web3 si no tengo devs, si no sé Solidity, si mis devs no saben cómo construir un smart contract? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Podemos hacerlo a través de DAX. Y es como si tuvieras una DAO, solo lo que va cambiando es que vos realmente podés tener funcionalidades de una empresa on-chain. Pues manejar a los miembros de tu empresa, puedes crear proposals como si existen en las DAOs para que tu comunidad vote, y los votos no son a través de un token de gobernanza, sino que son según la, y ahí es cuando entra Nubo para esto, las personas que estén dentro de tu DAC, que son Decentralized Autonomous Companies, o sea, compañías autónomas descentralizadas, van a tener una identidad digital Web3 a través de Nubo. Y todo lo que realicen en relación con la DAC les va a dar una insignia que les va a permitir tener poder de voto. Cuantas más cosas hagan a favor de la DAC, más poder de voto van a tener, y no va a depender de cuánto dinero tenga, no va a depender de si una ballena viene y te compra todos los tokens y maneja como quiere la DAO, la DAC, cómo funcionan las DAOs, sino que va a ser quienes estén ahí porque quieren que el proyecto crezca, porque quieren que el proyecto le vaya bien y porque quieren realmente aportar valor. Y para mí es un game changer, o sea, es algo que, o sea, te pones a investigar las DAOs y todo el tiempo ves que, esta DAO está buenísima, puede aportar un montón de valor, puede hacer esto, lo otro, pero después ves que es por token de gobernanza y no es todo totalmente descentralizado si es token de gobernanza, porque yo si quiero, tengo muchísima plata, vengo y compro todos los tokens y termino moviendo la balanza de votos a mi favor.
Al final, claro, manipulas toda la votación.
Totalmente. Entonces, o sea, tranquilamente le puedo hacer un civil ataque a la DAO y listo, ya está. Hago lo que a mí me conviene. En cambio, con las DAC, no. se hace según el poder de reputación que tengas. Entonces, a mí eso me pareció increíble. Y bueno, como que creo que con estas tres aristas, ¿no? O sea, con las DAP, para poder ayudar a traer proyectos Web 2 a Web 3 y para darles también una estructura a las comunidades, porque hoy en día las comunidades es tipo, o sos comunidad y no, y se te limita muchísimo crecer, o sos una DAO. Y con una DAO es complicado a veces, por esto que te digo de la gobernanza y por cómo se manejan las cosas y demás, o sea, como que no es muy fácil. Entonces, si bueno, las DAX es como están ahí en el medio y tenés como un apoyo y podés manejar a tus miembros y podés hacer esto de la gobernanza a partir del poder de reputación, entonces decís, bueno, esto es lo que realmente necesito y para una comunidad, o sea, nosotras de Mujeres de Cripto queremos hacernos una DAC para poder manejarnos de la mejor forma y que realmente aportar y tener operaciones on-chain, ¿no? Entonces, volviendo a Metis, a mí eso es lo que más me. Sí, porque me voy un poco de tema a veces explicando algo, pero volviendo a eso, como que estas tres aristas para mí es lo que conforman la fundación de Metis y lo que llegaría a crear la economía del futuro, ¿no? Obviamente falta muchísimo, son productos que todavía están en desarrollo, o sea, que ya están disponibles, pero que están en desarrollo y que para mí es un game changer en la industria y por eso me gusta tanto trabajar. Y bueno, ahora salió algo que es una locura, que es más, todavía ni siquiera me encantó tu cara ahí, porque
Que
es que
salió, que
sí.
salió. A ver, cuéntalo, cuéntalo, ya que estamos.
No estoy al tanto, o sea, no estoy tan al tanto de la tecnología, es algo que todavía estoy aprendiendo porque todavía está en desarrollo y se está investigando. Pero Metis presentó lo que es un hybrid rollup, que es un rollup híbrido, que es la mezcla, por así decirlo, de un rollup optimista y de un rollup con pruebas de cero conocimiento. Entonces, básicamente la estructura va a seguir siendo de un rollup optimista. Pero a la hora de finalizar las transacciones, se puede elegir ser un rollup optimista o un rollup de cero conocimiento. Entonces, lo que eso va a permitir es mantener la seguridad de un rollup optimista y las bajas comisiones, pero teniendo la rápida finalidad de los rollups de cero conocimiento. Entonces, si vos querés retirar tu dinero de Metis y pasarlo a Ethereum, no vas a tener que esperar 7 días como se suele hacer y como funciona hoy en día por los rollups optimistas, que tenés como esa ventana de prueba de 7 días para que se haga la prueba de fraude y vos puedas ver si realmente el secuenciador actuó en buena fe y las transacciones están bien. Y vos para tener tu plata tenés que esperar 7 días. Y eso no es muy cripto que digamos, a nadie le
Hombre.
gusta tener que esperar para saber si su plata está o no, y 7 días es un montón. Entonces, eso era algo que Metis vio como una, o sea, como algo para solucionar, ¿no? Como que no estaba muy bueno. Entonces, empecé a investigar cómo solucionarlo. Y ahí así llegan al encuentro de los rollups híbridos y a través de la tecnología de las pruebas de cero conocimiento, podrían hacer que no tengas que esperar más estos 7 días porque la finalidad se termina haciendo a través de una prueba de cero conocimiento y pases a esperar 4 horas, que sigue siendo una cantidad de tiempo importante, pero de 7 días a 4 horas es nada, es nada prácticamente, o sea, lo que tenés que esperar. Y la verdad es que a mí me voló la cabeza cuando me enteré al principio y bueno, ya se anunció y estoy como ahí esperando y leyendo todo al respecto porque me voló la cabeza. O sea, a mí me encanta mucho la tecnología de blockchain, ¿no? Me gusta, no soy desarrolladora ni nada por el estilo. Es más, estoy viendo para empezar a aprender cómo leer smart contracts porque me gusta mucho la tecnología y cuando me enteré de esto, fue como, es increíble, realmente increíble. Entonces, eso es algo que me gusta también de Metis, ¿no? Como que están todo el tiempo tratando de ver cómo evolucionar.
Te iba a hacer, no sé, tengo muchas preguntas para hacerte, la verdad. Pero volviendo a Metis, Porque, claro, sacan muchos anuncios, como cualquier otro proyecto cripto, y realmente hay mucho revuelo por el hecho de cómo hacéis para que llegue realmente todo eso a la comunidad, ¿no? Porque no todo el mundo está pendiente de, por ejemplo, el Twitter de Metis, aunque haya gente que holdea Metis. Si Metis, yo qué sé, imagínate, hace un cambio de token o lo que sea, o saca uno nuevo, o da una airdrop de lo que sea, no todo el mundo está siguiendo la cuenta de Metis. Entonces, ¿vosotros cómo hacéis para que toda la información que sacáis lleguen a los usuarios? ¿Cuáles son esas medidas que utilizáis?
Yo creo que lo más importante es tener como distintos métodos de comunicación. Entonces, no vas a tener a todo el mundo que te siga en Twitter porque tal vez no lo utilice, pero si tenés gente en Instagram o tenés gente que te lea tu newsletter o gente en LinkedIn, como que hay gente y cada plataforma tiene su nicho, ¿no? Como de personas. Entonces yo, por ejemplo, soy más de Twitter. Y yo me entero en Twitter y tengo activadas notificaciones de lo que me interese. ¿Viste? Como que cuando estás más en cripto, más metido, vas a
Sí.
Twitter. Porque sabes que ahí está la información tipo cruda.
Totalmente.
Y cuando sale primero. Entonces lo que se hace es publicar en Twitter, publicar en Instagram, en LinkedIn, mandas un newsletter, si es a un evento muy importante, haces una press release, o sea, hablas con medios de comunicación, o sea, que salgan en algún artículo, lo comunicas también en tu comunidad, o sea, Metis tiene su Discord y Telegram, entonces lo publicas ahí también, es como que tratás de publicarlo en todos lados y como empapar a tu comunidad de esa información para que le llegue realmente a todos. Y después, o sea, si te gusta un proyecto, realmente alguno de esos canales le vas a prestar atención. Si no le prestas atención a ninguno de esos canales, y no te vas a enterar de nada de lo que esté pasando en cripto, ¿no? O sea, es como, tiene que ver eso, es como no. No sé, o sea, yo tuve un tiempo en el que dejé de mirar cosas así como dejé de mirar tanto Twitter y porque estaba trabajando un montón. Entonces, como que hacía tantas cosas que cuando tenía un tiempito libre, a veces miraba cosas de cripto y otras era como que quería hacer otra cosa. Entonces, no me ponía a buscar nueva información. Me di cuenta que me perdí un montón desde ese lado. Entonces, nada, o sea, para quienes estén escuchando por lo menos un canal de comunicación, síganlo. Sé que ustedes, por ejemplo, también como comparten bastante información de proyectos y demás, entonces seguir a una cuenta de este estilo también es buenísimo, o sea, que te dan resúmenes, te explican las cosas, eso también es fundamental si estás recién empezando, tener a alguien que te pueda, como que te lo pueda bajar a tierra es súper importante.
Me gusta lo que comentas. Bueno, pues Nicole, muchas gracias por todo el episodio. No sé si tienes algo que contarnos sobre Metis, para hacer que la gente como que se interese por el ecosistema y pueda entrar a bichear un poco, instalarse la cartera y sobre todo para aquellos que estamos un poco más rezagados, ¿no? Y no entramos tanto a los ecosistemas. Yo he visto, no sé si sigue activo. Sé que empezaron una ronda de incentivos para incentivar a la gente a entrar o para incentivar a desarrollar dentro de Metis, no estoy muy seguro. Sé que hace unos meses hice un hilo sobre Metis en septiembre con el anuncio de que empezaban a incentivar, por lo menos en Hermes, que sé que es una plataforma grande dentro de Metis. No sé si hay alguna forma que tú digas, bueno, si quieres empezar a bichear un poco sobre Metis, hazlo por aquí o tira por aquí o haz esto.
Se me complica un poco como para que no sea un consejo de inversión, porque realmente no quiero dar uno.
Vale, sin que sea consejo de inversión, NFA, Dior, etc., etc. Totalmente, totalmente. Solo para los que quieran entrar a curiosear un poco Metis.
Humus, para mí Humus es una plataforma que está muy buena dentro de Metis, que podés hacerlo tranquilamente con empezar a investigar con stablecoins, tiene buenos APIs, entonces, nada, obviamente NFA, Dior, Pero creo que está bastante buena. Después, si les interesa más lo que es Borrow y Lending, está Chidado, que tienen su propio stablecoin, que es Mai. Hermes, como vos también habías dicho, no me acuerdo exactamente qué, si es un Automated Market Hermes o es solo
Hermes,
para
creo que estaba
puntos
construido
de
sobre
liquidez.
Mayer, no me acuerdo. Sé que tenía lo de los incentivos y los sobornos.
Sí, pero bueno, también para investigar. Y después uno que me encanta, porque está muy bueno, es Stargate. Yo lo utilizo para usarlo de bridge. Cuando tengo cosas en Ethereum y quiero pasarlas a Metis, lo que está muy bueno es que yo puedo elegir hacer un swap ahí mismo, puedo elegir pasarlo de Ethereum a Metis tranquilamente. Y si no quiero hacerlo en la misma wallet que estoy utilizando, puedo pasarlo o sea, cambiar de red y así mismo enviarlo a otra wallet. Y eso me encantó porque no tenés que estar haciendo 10.000 transferencias, gastando un montón de gas, sino que en una sola transferencia, o sea, en una sola transacción, puedes enviarlo a otra wallet y cambiarlo de red. Eso a mí la verdad es que me pareció súper útil, así que lo pueden chequear. Y después, algo que mencionaste, que son los incentivos, es más para los builders, para los desarrolladores, que es el Builder Mining Rewards, que eso también está muy bueno, que es para, si vos querés construir en Metis, el TBL que tengas dentro de Metis va a permitir ganar rewards. Entonces, los proyectos que consigan más TBL, o sea, en el ecosistema total de Metis, van a ganar rewards en el token de Metis. Y la verdad es que está muy bueno porque a los proyectos les va a terminar sirviendo y es como, además de incentivarte a que prosperes por tu proyecto en sí, también lo haces porque vas a ganar algo aparte, o sea, que está muy bueno. Hay bastantes cosas y creo que es, o sea, si te gusta Ethereum, Metis es como la mejor solución porque es tipo, tenés proyectos que hay en Ethereum, tenés la seguridad de Ethereum, pero tenés que pagar fees carísimos. Como que creo que eso lo resume bastante bien como para que se animen a poder probarlo y hoy en día es súper fácil pasarse de Ethereum a Metis.
Qué bueno. Vale, me quedo con Stargate como puente para pasar a Metis. Me quedo con Humus Exchange y con Hermes y con Kidao también. Y ahora sí que sí. Muchísimas gracias por pasarte por el podcast, por contarnos un poco lo que viene haciendo Metis, algún anuncio que se viene como este Hybrid Rollup o algo así, creo que se llamaba, ¿no?
Lo hiciste bien.
Vale, este Hybrid Rollup, que va a ser el primero, de hecho, ¿no? No, no me suena que haya ninguno más.
El primero en Ethereum, sí.
El primero en Ethereum. Y nada, pues muchas gracias también, sobre todo por contarnos tu experiencia, cómo se llega a uno de esos puestos que la gente está tanto con tantas ganas de llegar, ¿no? A trabajar en Web3 y dedicarse a cripto y hacerlo de una forma estable, vamos a decir, entre comillas. No, no quiero decir estable, que ya en este mundillo ni las monedas estables. Así que...
No.
Pues nada, Nicole, muchísimas gracias por pasarte.
No, muchas gracias a vos, Andrés. Me encantó la charla. Me sentí muy cómoda y fue divertido. Así que nada, gracias por haberme invitado y nos vemos la próxima.